Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Vicente Muñoz.
Y aquí estamos de nuevo en el programa del Mentoring en Capital Radio, en colaboración con la Red de Mentoring de España. Llevamos ya 11 años con este programa en antena, conociendo de primera mano las experiencias de mentores y mentís. En colaboración con la Red de Mentoring de España, con su fundador y CEO Julio Rodríguez, que hoy está en nuestra muy querida Asturias, para todos, ¿eh? No presumas tú solo, querido Julio. Bienvenido.
Mi querida Asturias, patria querida. Y además hoy, empezando con fuerza el año, vamos a hablar de mujeres y emprendimiento, porque hoy tenemos con nosotros una comunidad de emprendedoras que, fíjate los datos, representan el 15% de todo el emprendimiento, pero solamente reciben el 2% de la inversión. Aunque hay estudios de la Boston Consulting Group, entre otros, que demuestran que las emprendedoras consiguen mejores resultados que los emprendedores. Así que contamos hoy con Virgin Roger, no sé si lo pronuncio bien, directora de Sipluins, y también contamos con un clásico ya del programa, que es René de Jong, que es uno de los business angels más activos que tenemos en nuestro país. Así que bienvenidos a los dos.
Aquí estamos. Virgin Roger, imagino que se dice más o menos, ¿no?
Virgin. Bueno, más o menos. Virginie Roger, pero mira, acaso es como cada uno, al gusto de cada uno.
Virginie Roger, a ver si conseguimos decirlo correctamente. Y bueno, hay que decir, René de Jong, bienvenido como siempre. Un placer verte, René.
Buenos días y gracias por habernos invitado.
Bueno, pues aquí están nuestros invitados y aquí está nuestro espacio compartido. ¿Por dónde te gustaría que empezáramos, Julio?
Pues a mí me gustaría que Virgin nos contara qué es Sibloom, qué es lo que hacen. Cuéntanos.
Sibloom es una comunidad, lo que somos nosotros es, intentamos un poco ayudar con ese gap, es decir, que Sibloom es una comunidad de emprendedoras que se apoyan entre ellas y nosotros les damos apoyo de todo tipo, pero sobre todo al acceso a la financiación, que vemos que es un poco el gran problema que enfrentan las emprendedoras. Reciben, como has dicho antes, 10 veces menos inversión que sus contrapartes masculinas, y nosotros estamos justamente contribuyendo a darles, hacemos mucho mentoring para ellas, para darles el apoyo necesario, el working necesario para un poco pues a llevar sus empresas hasta el éxito.
¿Y cuál es tu diagnóstico, Virginia, sobre por qué reciben menos financiación las emprendedoras que los emprendedores?
Primero, las emprendedoras en general, hay muchos factores. Pero uno de los factores que vemos es que tienen menos confianza en sí misma en cuanto a... Es como lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando aplican las mujeres en un puesto de trabajo en LinkedIn, en general, si no tienen los 10 bullet points, pues no se lo creen, ¿no? Dicen, bueno, yo no, esto no es para mí, ¿no? No cumplo todos los puntos. No tengo toda la experiencia. Y un hombre en general pues va a decir, bueno, esto, aunque tenga un punto sobre los 10, se va a decir, bueno, eso es para mí. Entonces sí que vemos que hay un poco falta de confianza en sí misma en cuanto a capacidades, ¿vale? Eso viene a lo mejor culturalmente desde hace muchísimo. Entonces, esto nosotros, el mentoring es clave para ayudar a superarlo.
Aquí aparece el síndrome del impostor, René.
Sí, estoy de acuerdo en parte, Virginie, porque si tú dices un hombre que tiene una cosa sobre 10 y ya se lanza, eso exagera un poco, ¿no? Yo diría, si un hombre tiene 6 sobre 10, se lanza y dice, mire, al resto ya me buscaré en el camino. Pero por lo demás estoy de acuerdo contigo, obviamente.
Pero eso solo, obviamente, es un punto, ¿eh? Y luego también es verdad que los inversores casi todos son hombres. Así que al final, si tu idea de negocio, pues básicamente está enfocada a un mercado más femenino, que puede ser o no, pero a lo mejor en general, pues, por ejemplo, hace poco vimos un caso de una emprendedora que hacía como unos suplementos alimentarios para mejorar la salud sexual de las mujeres. Entonces, ella se va a enfrentar a pichear delante de inversores hombres que ellos a lo mejor no van a conectar con la idea porque básicamente ellos no son el target. Aunque las mujeres son 50% de la población, siempre van a pichear con un público de inversores que, sin exagerar, a lo mejor estamos hablando de 95% de hombres contra 5% de mujeres. Así que la conexión con al final con las personas que tienen el dinero en mano puede ser más complicada.
Así que se trata también de hacer un target de inversores al mismo tiempo que haces un target de clientes.
Cambiar tanto, es muy importante también que haya más inversores mujeres. Claro. Luego, obviamente, hay fondos como que ayudan a eso. Por ejemplo, estamos pensando a Women for STEAM, que están en Barcelona, que ayudan a contrabalancear eso. Pero sí que lo vemos y, de hecho, cuando hacemos entrevistas a las emprendedoras, algo que recurrentemente aparece, ¿no? Es que yo siempre he pitchado y nunca había una mujer en la sala.
Pues a ver, que René de Jong, que está aquí con nosotros, está desde el principio promoviendo a la Asociación Española de Business Angels con su red, ¿no? Tienes que hacer algo, René, al respecto.
Pues sí, unos comentarios. Primero, una vez había mujeres que me han pichado un tema que tenía que ver con la menstruación y obviamente ahí no entiendo tanto. Pero para ellas el reto tiene que ser de que me lo tienen que explicar de tal forma que hasta yo lo entienda. Y eso es algo que tienes que aceptar como un reto, ¿no? Pero dentro del total, o sea, demostrar también que parece ser de que a las mujeres las hacen preguntas de contención. ¿Cómo vas a manejar riesgo A, riesgo B, riesgo C? Y a los hombres nos hacen preguntas, los inversores, preguntas tipo, ¿cómo vas a conquistar el mundo? Ah. Ya, y es más fácil atraer inversión si tú puedes contar cómo vas a conquistar el mundo más que cómo vas a manejar riesgos, ¿no? Entonces ahí también la mujer emprendedora tiene que decir, oye, ¿cómo alejo que me haces esa la pregunta? Porque me vas a dar la oportunidad para explicarte cómo voy a conquistar el mundo.
Ya,
sí, en ese punto creo que me uno a René porque sí que vimos que es más realista. En las proyecciones financieras, la mujer emprendedora es más realista, es decir, que ella va a decir, bueno, mi escenario es que de aquí 2 años pues, vamos a levantar capital y vamos a facturar 2 veces más, 3 veces más. Y al final, cuando quieres levantar capital, en el mundo de la startup hay que ser más ambicioso de cara a la galería. Tú tienes que querértelo más y decir, no, puedes multiplicar por 6, por 5, aunque te parezca súper mega optimismo, pero al final es lo que busca el inversor. Y ahí vemos la diferencia, ¿no? Es que, por ejemplo, en un pitch que vi hace 2 meses, había primero fue una mujer que estaba pitchando su empresa y decía, bueno, nosotros iremos de aquí 3 años, iremos a conquistaremos Alemania, Francia e Italia. Y en la startup siguiente, el hombre decía, bueno, nosotros, de aquí 2 años a Estados Unidos, este año Europa, el año que viene Estados Unidos, claro. Al final todos los inversores estaban con los ojos abiertos, ¿no? Estados Unidos en 2 años. Aunque al final seguramente lo más realista era lo que dijo justamente la emprendedora. Pero no es lo que quieren escuchar los inversores tampoco. Quieren que tú mismo te pongas el listón súper alto. Porque al final eso es siempre, ¿no? Si te lo pones muy alto, a lo mejor quedas un poco por debajo. Pero es más lejos. Y a lo mejor la mujer aquí es más realista o más precavida.
Que los inversores, perdona Julio, perdona la interrupción. Los inversores queremos optimismo, pero una vez que están fijados los retos muy, muy altos, también vamos a preguntar hoy, ¿y cómo lo vas a conseguir? Entonces, claro. Siempre hay el balance entre, no puedes ser pesimista, pero tampoco puedes ser exageradamente optimista, porque entonces queda muy obvio que no vas a poder conseguirlo eso en 3 meses.
Julio.
Que sin duda algo tenemos que hacer con esas cifras que nos contabais al principio. Virgin, pero cuéntanos, yo entiendo que sois una organización sin ánimo de lucro. Aparte,
no,
he visto también que...
Con ánimo de lucro.
Con ánimo de lucro. Okay,
sí, de hecho, la organización René es uno de los inversores de la empresa, de Shiblooms. Sí, es con ánimo de lucro. Es decir, que nosotros sí que nos financiamos porque al final cogemos, primero, para ayudarles a levantar capital, tenemos un fee, cobramos un fee fijo, y luego un variable sobre el capital levantado.
Así que hay, claro, trabajo cotizado desde el principio y luego un fee de éxito, ¿no? ¿Se entiende?
Exacto, porque es muy importante, porque al final hay que hacerlo todo desde las proyecciones financieras, la valoración de la empresa, el discurso, toda la estrategia de fundraising, ¿no? Que es la estrategia de la empresa, y luego cómo vamos a comunicar esa estrategia a los inversores. Y luego hay todo el trabajo de ver, pues, en función del sector, en función del stage de la empresa, qué inversores son perfectos, hacer como el perfect match, ¿no? El matchmaking entre los inversores y ese tipo de empresa. Y entonces nosotros ahí justamente tenemos experiencia porque tenemos una base de datos de 900 inversores y tenemos muy buena relación con ellos que cultivamos, de hecho, y siempre lo que hacemos, para nosotros lo más importante es la selección de empresas, ¿no? Porque al final de ahí viene nuestra credibilidad. Seleccionamos muy bien las empresas que vamos a ayudar, las que pensamos que tienen más potencial y las que pensamos que realmente vamos a poder ayudarlas a levantar ese capital que necesitan para hacer prosperar sus negocios.
Virginie, dinos y responde con sinceridad, por favor, aunque se sonría René de Jong. Cuando preparáis el relato, el argumento para los inversores, ¿estáis pensando más en los inversores o en la realidad del proyecto que se está presentando?
No, ambos. Aquí estamos preparando en ambos, pero sí que tenemos claro que, por ejemplo, la parte de el mismo proyecto se puede enfocar en muchos ámbitos, ¿no? Y a veces la tecnología es muy importante, entonces siempre es muy importante que se pueda escalar, que ver que el negocio se puede escalar, y a veces se puede escalar, pero el discurso no está preparado para justamente demostrarlo. Así que normalmente miramos el negocio y simplemente pensamos qué es la mejor manera, cómo es la mejor manera de venderlo a los inversores.
Sé que recientemente habéis recibido incluso un reconocimiento del IES, el IES Business School. Cuéntanos un poquito, danos cifras, ¿cuál es la situación de la compañía, de Shiblooms, Virgin?
Ahora mismo nosotros estamos, realmente llevamos poco, O sea, tampoco, justamente como soy mujer, no voy a ser realista. Realista, optimista. Muy bien, lo que hacemos, de hecho, la cita más importante de Shiblooms es el 4 de febrero, el próximo 4 de febrero, hacemos un evento, un show de fundraising. De hecho, presentaremos 6 empresas que trabajan con nosotras, nosotras digo porque solo hay un hombre en el equipo, pero bueno, y vamos a invitamos 60 inversores y vamos a hacer que levanten dinero en directo, es decir, que vamos a hacer como un crowdfunding en directo con el público, etcétera. La cita, vamos a darnos a conocer ese día, el 4 de febrero en Barcelona, en Casa Seat, a las 6:30. Así que estáis todos invitados, Los dos, todo el mundo está invitado. Tú, el que estás oyendo el programa, de aquí a poco lo que compartiremos en mi LinkedIn, el link para poder registrarse al evento. Lo que esperamos nosotros es remover el ecosistema. Primero, tanto animar a emprendedoras o futuras a levantar capital, a ser más ambiciosas. Es decir, que a veces hay muchas emprendedoras que tienen sus proyectos y podrían llevarlos a un otro nivel. Y nosotros queremos también dar visibilidad a esas mujeres y decir, oye, podéis contar con nosotros, podéis ser más ambiciosas. Si levantáis dinero, tendréis más acceso. Bueno, podréis desarrollar vuestro negocio de manera más rápida. Así que también es tanto animar a las que son emprendedoras a ir más rápido, a ser más ambiciosas, como las que ya están emprendiendo a conseguir esa financiación que tanto cuesta, ¿no? Porque no sé si lo sabéis, pero que cuando levantas capital, lo más difícil es en sí, sería, es justo donde ayudamos. Es la ronda más difícil de hacer, donde aún no hay la confianza de los inversores, aún no tienes tanto recorrido, y es ahí donde la mayoría de las empresas fracasan.
Claro, sí que nos gustaría, y lo pregunto a los dos, empezando por René, ¿cómo está el mercado en el comienzo del 2025? La diferencia entre oferta y demanda. ¿Hay más dinero buscando proyectos que proyectos ofreciéndose buscando dinero? ¿Cómo está el equilibrio, René?
Sí, creo que vamos a volver a un poco de normalidad. En 2024 todo el mundo mantenía el dinero en el bolsillo porque había un cambio de paradigma, un cambio de foco de crecimiento hemos vuelto a tener foco a ganancias, que una empresa tiene que ganar dinero, y el crecimiento sin ganancias es un problema futuro, ¿no? Claro. Entonces muchos business angel fondos han invertido poco en 2024. Yo solo he hecho lo que se llama follow on, que significa invertir más en las empresas donde tú ya estás para ayudarles, pero no miran nada nuevo. Y ahora 2025 tiene mejor pinta.
Un cambio. ¿Y en tu perspectiva, Virginie?
En general, lo que vemos es que los inversores se pelean por las mismas empresas. Hay mucho FOMO en el sector. Nos gustaría que hubiera más inversores un poco más originales en cuanto a, bueno, si no, la primera pregunta siempre es quién ha invertido, ¿no? Y si una empresa tiene un buen inversor, todos quieren invertir en el mismo, y los proyectos a lo mejor más complicados, donde no, quien no ha traído tanta inversión, les cuesta muchísimo. Así que para mí hay muchísimo dinero por las mismas empresas y muy poco para otras.
Eso es una... Bueno, siempre existe cierta asimetría. Depende en
sí,
esto...
Pero
en esto el networking, ¿no? Es lo esencial, y tener buenos mentores. Aquí sí que estamos conectando con...
Tal cual. Pero los mejores proyectos, todos, sí. Si te empiezas a informarte, por ejemplo, hasta Amazon dijo que levantar su primera ronda fue muy, muy difícil. O sea, que los proyectos que luego han tenido más de éxito normalmente no fueron los más cotizados en esta época, en el inicio.
Sí,
o sea,
sí.
Para mí es muy importante que los inversores lo sepan.
Ese ejemplo es muy bueno, porque ¿cuántos años estuvo perdiendo dinero Amazon?
Muchísimo, pero la primera ronda dice que fue como un drama. Nadie quería confiar en ellos. Y dice que había muchísimas otras empresas que todos los inversores se peleaban, pero ellos no, para nada. Y eso pasa. Es decir, que para mí es muy importante que los inversores también miren en plan, bueno... A lo mejor no tienen un top inversor, pero eso no significa absolutamente nada, ¿no? Hay que tomar el riesgo. El riesgo también es, cuando nadie ha apoyado una empresa, ser el primero en apoyarla.
Ha dejado el balón botando, como decimos, en el aire, René, para los inversores.
Es que es un ejemplo genial, porque solo tenía 4 business angels, Amazon, de 50.000 cada uno. Y obviamente el retorno es más que interesante, que ha sido. Que, si te parece, me gustaría, ya que estamos con mentoring...
Sí.
Me gustaría añadir de que, como sabéis, yo soy vicepresidente EO Madrid, que es un club a nivel mundial de empresarios, empresarias, que tienes que facturar 1 millón para serte miembro. Y lo que es lo más importante ahí es el peer-to-peer, es decir, el apoyo entre iguales. Y esto es algo que en She Blooms queremos superar muchísimo, porque un emprendedor o emprendedora siempre está solo. Porque tus amigos o tu pareja se aburren después de 5 minutos. Y si tú puedes hablar con iguales, tienen los mismos problemas con financiación, con clientes, con equipo. Y si se pueden ayudar entre ellos dentro de lo que es la plataforma, la comunidad de She Blooms, eso es un valor añadido muy importante.
Pero ¿de verdad pueden ayudarse los solitarios emprendedores? ¿Sabes, René de Jong, que hay un refrán castellano que dice mal de muchos... consuelo de tontos?
Ya, consuelo de tontos, eso también lo conozco, pero si hablamos de online marketing, ¿con quién trabajas? Si hablamos de abogados, ¿qué es lo mínimo que necesitas? ¿Qué haces tú para atraer el mejor equipo? ¿Cómo es la remuneración, tanto en fija y variable? ¿Qué has hecho con Phantom Shares, que es una bonificación para los empleados, que no es dinerario, sino... sí, en un momento hay un momento de liquidez de la empresa, a ti te vamos a reconocer unos derechos económicos, y todo eso es una problemática de que intercambiándolo se puede aprender mucho, claro.
Y también intercambiando lo que ves, yo creo, es que como te sientes sola, a veces piensas que pues te hundes tú misma a la miseria, ¿no? De, jo, no me está yendo bien eso, y te crees que es algo que solo te pasa a ti, entonces pierdes muchísima energía, y para mí el estado de ánimo de una emprendedora es fundamental. El optimismo, ¿no? Además se comunicas mucho con la energía también. Y cuando te sientes de bajón o te sientes insegura, todos tus problemas te pueden llevar a sentir insegura. Y en la inseguridad no tomas buenas decisiones ni comunicas bien. Así que si tú compartas justamente tus problemas con tus peers, te das cuenta que es totalmente normal, ¿no? Que es normal, que al final es totalmente normal que tú no sepas bien gestionar un equipo, que tengas problemas de personas que, pues, que tengan un rendimiento bajo, que a lo mejor es porque no lo has comunicado bien las prioridades, o a lo mejor es porque no está motivado, o porque no es la persona. ¿Y cómo vas a hacerlo? Y entonces te ayudan, en lugar de tú estar sola, imaginándote 5 escenarios en la cabeza, ¿no? Del plan A, plan B, plan C, y volviéndote loca y perdiendo tiempo, pues de golpe tienes como una vía, ¿no? Más rápida, un túnel, que dicen, bueno, si ella ha hecho eso, le ha ido bien o esta, pues a lo mejor esa es la solución, ¿no? Y aparte de todo eso, es normal. Sentirme así es normal. Que pase eso es normal. No le estoy haciendo mal.
Es cierto. Y la incertidumbre es un escenario igual para todos, ¿no? Habrá algunos más acusados, pero nos afecta a todos de una o de otra manera. Julio, que estás muy callado.
Sí, pero en el emprendimiento muchísimo más, ¿eh? Piensa que muchas veces no sabes si tendrás cajas para pagar el equipo en 2 meses. Así y tienes que contratar personas y ser optimista y atraer talento. Y tú misma tienes todas tus dudas. No se pueden ver. Tienes que quedártelo tú primero.
Sí, Virgin, ¿tú crees que el hecho de que una mentora, un mentor sea mujer, aporta un plus adicional a las mentees que están emprendiendo?
Sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que es fundamental tener un mentor cuando eres emprendedora y emprendedor, ¿eh? Ahora mismo porque estamos hablando de las emprendedoras. Pero, y si eres mujer, sí, porque a lo mejor pues has enfrentado o conoce más las propias, a lo mejor, limitaciones o esos rasgos de carácter que son, en general, no son para todo el mundo, tienen las mujeres que hacen que confían menos en sí mismas.
Sí, y sí, es bueno para mujeres, pero es bueno para hombres también, ¿no?
Y tanto, no, tener un mentor. Con ese emprendedor creo que la figura del mentor para mí es básica. Tendría que ser como, bueno, es como el gimnasio, ¿no? Es lo mismo, el gimnasio hay que ir, hay que pagar la cuota sí o sí. Bueno, hay que pagar la cuota y ir, porque mucha gente paga la cuota y no va. Pues tener un mentor es lo mismo, ¿no? Para mí es lo primero, es como el agua, la luz, hay que ir al gimnasio, hay que pagar el agua, son como gastos necesarios.
No sé si te lo habías imaginado así, René, alguna vez, lo de ser mentor, como estar en el gimnasio.
Pues a mí ya sabéis que a mí me encanta ver cuál es el objetivo y cómo se puede llegar ahí, ¿no? Y entonces yo creo que también el papel de mentor, yo soy ahora el presidente del consejo y el papel es igual, que yo intento ir en lo que puedo, ¿no? Y una de las cosas es el focus, que cada día hay 20.000 distracciones y mantener la prioridad muy clara de todo lo que me ayuda para conseguir mis objetivos, es donde voy a dar mi atención, el resto tiene que esperar o no lo hago. Y eso no es fácil, mantener esa disciplina.
Desde luego. Oye, un consejo que yo creo que se ha quedado en el aire tras escuchar a Virginie, a las mujeres emprendedoras. ¿Cómo les dirías tú que ganaran seguridad cuando montan sus proyectos, cuando lo argumentan, cuando salen a buscar financiación? ¿Cuál es la conversación que les puede llevar a mejorar esa actitud y mejorar esa habilidad?
Yo tengo una mentora, que pudiera ser mentor, porque René también hace bastante de mentor a mí, en la reunión semanal. Pero mi mentora una vez me dijo, justo estaba un momento de bajón, y me dijo, pero Dios, recuerda todo lo que has hecho, ¿no? A veces hay que recordar un poco todo esto pasado, no hay que creértelo, hay que recordar el pasado, todo lo que has hecho bien. Y eso también te ayuda, ¿no? Los mentores, mi mentora, justo me lo dijo, apunta todo lo que hiciste, que te hizo sentir orgullosa en los últimos 10 años. ¿De qué estás orgullosa? Y te das cuenta que sí, que has hecho muchas cosas, que a lo mejor un momento de bajón no significa que ya no vales, que ya no. A veces nos sentimos más y de golpe por algo va mal, y es muy, muy humano esto, ¿no? Va mal y todo va mal. Y no, hay que recordar que al final es dar el espacio a ese sentimiento y encuadernarlo, ¿no? En un cuadrado, y es como, quédate aquí, ¿sabes? No que se expanda. Y el mentoring para mí ayuda muchísimo en relativizar.
Excelente consejo. René, ¿qué dirías tú?
Pues la pregunta es tan amplia y difícil. A ver si la próxima está yo preguntas a ti. estoy con lo que ha dicho Virginie. Da igual de dónde sacas autoconfianza, pero no puedes ir por la vida sin autoconfianza. Entonces, si es que sabes muy bien escalar las escaleras en vez de coger ascensor, esos también son puntos para ti de que sabes hacer cosas, ¿no? Luego, proponerte retos que sean alcanzables, porque si yo quiero conquistar Estados Unidos en 3 meses, será que no. Pero si lo hago en 2 años y he hecho un plan de cómo lo hago de paso por paso, y luego cada pasito que consigo, yo puedo sacar esta confianza, esta satisfacción de haberlo hecho bien según lo había planificado, y ahí obviamente aceptando de que no todo se puede hacer como uno hubiese querido, porque estás tratando con inseguridad y tienes que dejar margen, ¿eh? Sabemos que en los startups normalmente la proyección de ventas se materializa al 50% y la proyección de gastos es el doble lo que luego es la realidad, ¿no? Y si eso lo aceptas, entonces tú puedes estar contento de haberte mantenido dentro de esos márgenes.
Muchas veces el problema, René, es que no cerramos los caminos que no llevan a ninguna parte, ¿no? Cuando sabemos que por ahí no se va, lo mantenemos abierto por si acaso es cuestión de tiempo.
No, porque un segundo, por favor. Yo soy mentor, como sabéis, en SecLab de educación, y ahí he hablado con emprendedores y emprendedoras que están con algo que yo no me lo creo para nada. Entonces, ¿qué es mi consejo? Fija una fecha, me da igual qué fecha. Fija un resultado, me da igual qué resultado. Pues si en tal fecha no has llegado a tal resultado, déjalo, haz otra cosa. Es lo que tú también decías, ¿no?
Sí, Virginie.
Sí, es verdad que a veces cuesta cerrar esos... Sí, porque es verdad que a veces es tu estrategia y dices, tiene que funcionar. Y te dicen, no, equivócate pronto, ¿no? Un consejo, equivócate pronto. Pero luego es verdad que en el emprendimiento hay muchos consejos que son un poco... que entran, que son contradictorios, ¿no? Te dicen, persevera, porque al final ganarás, pero luego dicen, equivócate pronto. A mí esto como lo cuadras, ¿no? ¿Es compatible? Sí. ¿Qué opináis? A ver, ¿qué opináis vosotros?
Parece una incongruencia, pero sal rápido. Si tienes problemas, sal rápido, ¿no? Pero si no, engordas cada vez más el problema, ¿no?
Sin embargo, están los muchos casos innumerables en los que alguien ha llegado demasiado pronto a un negocio. Un emprendedor tuvo una excelente idea, acabó un desastre y luego vino otro y lo hizo maravillosamente bien. Dicen que era el momento, es la cuestión de tiempo.
Eso también, pero... Un plan no es nada y la planificación lo es todo, lo decía Dwight Eisenhower, ¿no? Y también hay 20.000 rutas hacia el éxito y 20.000 hacia el fracaso. Entonces, si tú puedes hacer pruebas de 10, 20 formas para conseguir clientes, pues prueba todos con un importe relativamente pequeño y fracasas rápidamente, pues es una acción. Luego la totalidad... mientras que haya oportunidades que puedes probar de forma razonable, hazlo, pero si tú has visto que 20, uno, otro, 100, hasta 20 no han funcionado, también es que tienes que mirarte en el espejo de forma honesta y decir, pues mire, parece que aquí no hay chicha, ¿no?
Bueno, mira, Edison, él dijo que le costó más de 1000 fracasos, ¿no?, encontrar la bombilla eléctrica. Sí.
Pero es verdad que siempre lo probaba de manera distinta. Claro, aparece que hacía lo mismo, no, lo que hacía es siempre cambiar de estrategia. Sí, puedes perseverar, pero la perseverancia tiene que cambiar de orientación.
Bien, ahí nos están llamando justo cuando estamos a punto de acabar este programa con nuestra tradición.
La tradición es que nos dejéis una frase, algo evocador, una reflexión que normalmente digáis en vuestro entorno.
Inspiradora, provocadora, lo que queráis. Virginie, si quieres.
Yo iría por... ahora se me ocurre, justo había posteado algo, unas frases esta mañana sobre... Madre Teresa, que decía justamente, ¿no?, que cuál es lo que tenemos que evitar, el peor de los males, ¿no?, lo que hace que te... es el miedo, ¿no? Yo diría, intentaría ir con no tengáis miedo para nada en la vida, pero sobre todo en nada, como mentora, como emprendedora, como la directora de She Blooms, no hay que tener miedo, es decir, que hay que, y sobre todo para las mujeres también, ¿no?, no hay que tener miedo a probar, a salir de su zona de confort, al fracaso, al final, si no llegarás al éxito, si tienes miedo al fracaso. Así que yo diría eso, ¿no? Por favor, intentar, el miedo está ahí, pero en francés decimos apprivoiser el miedo. ¿Cómo sería en español?
Ni idea.
Apprivoiser es un animal salvaje y tienes que...
Doblega el miedo, ¿no? Sería... domestica el miedo.
Domestica el miedo. Sí.
Hazlo manejable.
Sí, muy bien.
Sí. Mi frase será, date cuenta que emprender, empezar una empresa es vender. Tienes que vender tus acciones a inversores, a tus clientes, tienes que vender a posibles integrantes de tu equipo, de que tú no tienes la nómina, el dinero para pagarles lo que seguramente se merecen, pero tienes que vender y disfrute del proceso, muy importante.
Emprender es vender, frase genial también, por cierto. Pues René de Jong, Virginie Rogier, gracias por acompañarnos, por compartir este tiempo valiosísimo para nosotros y para nuestros oyentes y espectadores también. Un abrazo muy fuerte a ambos.
Gracias.
Y gracias, Julio Rodríguez, fundador y CEO de la red de Mentoring de España. Nos encontramos en el siguiente programa. Adiós.
Adiós.
Capital Radio, la genuina radio económica.